Bien, seguimos adelante en Rebelde Sin Cauce. Vamos a meternos ahora en una nota que me parece que va a ser una linda conversación. Atención, audiencia, porque bueno...
Vale, no sea fake, que no sea fake lo que acabas de decir.
No, no, no va a ser fake y vas a ver por qué. Justamente, vamos a hablar con una experta. Ella es Natalia Aruguete, es doctora en Ciencias Sociales, que viene además tematizando, investigando y trabajando sobre, bueno, las redes sociales, cómo se produce contenido para redes sociales, cómo se van armando justamente burbujas donde las noticias que suelen circular dentro de esos microclimas son las que nosotros creemos verosímiles, las que le damos asidero y sobre las que tomamos decisiones para nuestra vida cotidiana. Es coautora del libro esta vez que se llama Fakes, Trolls y otros encantos y va a presentar también Nosotros contra ellos, cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazarlas de los otros. Con semejante título, vamos a darle la bienvenida a Natalia Aruguete, entonces a Radio Nacional Santa Rosa. Bienvenida, Tamara Rodman, Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el llamado.
Por favor, gracias a vos por estos minutos. Bueno, Natalia, venís hace mucho tiempo investigando, escribiendo y tratando de tematizar con mayor profundidad, digamos, la importancia de las redes sociales en nuestra vida cotidiana para poder tomar decisiones. Esas decisiones generalmente nos ponen a nosotros en el lugar de decisores y ponen a un otro, a un y otro, justamente como receptor o receptora de esas decisiones. ¿Cómo podemos tener algunas claves en base a este libro que vas a presentar para entender este circuito, digamos?
Nosotros planteamos que la relación que se da con los otros y las otras en este momento, cuando la política o cuando temas que nos separan mucho en las visiones que tenemos acerca de esos temas, se vuelven muy amplios y muy importantes en nuestras vidas, tendemos a tener un nivel muy alto de polarización. Uh-huh. Esa polarización no solamente tiene que ver con nuestra postura ideológica alrededor de los asuntos, sino también con los afectos, las emociones, las pasiones. Eso en redes sociales se pone muy de manifiesto porque estamos permanentemente no solo recepcionando o emitiendo, sino interactuando con mensajes que también nos interpelan afectivamente. Y esa interpelación afectiva hace que adhiramos a ciertos mensajes y nos entusiasmemos para poder compartirlos o interactuar con otros y para involucrarnos en ese diálogo. Y hay otros que nos afectan muy negativamente y nos invitan a desactivarnos en cierta medida. Entonces, esto es un poco lo que estamos viendo en redes sociales en estos momentos.
Uh-huh. Y tener, comprensión de esa heterogeneidad, de esa diversidad, de ese eclectismo en algún punto, digamos, ¿qué nos aporta para pensar la conversación pública o para entender de qué va la conversación pública?
Digamos que esa reflexión respecto de cómo nos comportamos en redes sociales, uh-huh, no necesariamente, nos puede poner más en alerta, nos puede llevar a reflexionar un poco más respecto de con qué nos topamos, pensar un poco más qué hacemos con eso con lo cual nos topamos, pero no necesariamente es lo que conduce y mucho menos está generalizado entre todos los usuarios y las usuarias de redes sociales. Uh-huh. Pensá que nuestra relación con los contenidos mediatizados en este momento, los que circulan por redes sociales, los que nos ofrecen por los celulares, los que emiten los medios digitales, digamos, es todo un cúmulo de cosas que no logramos distinguir ni la fuente de información, ni quién lo produce, ni cómo lo produce, ni por qué lo produce. Uh-huh. Y eso además lo consumimos muy incidentalmente. O sea, en el momento en el que estamos haciendo cualquier otra cosa, además estamos consumiendo contenidos sin una postura activa respecto a ese consumo de contenido. Entonces, pensar que es tener una mayor conciencia o un mayor análisis respecto de lo que está pasando en las redes sociales no necesariamente garantiza que nosotros tengamos una actitud más racional y reflexiva en nuestro intercambio de contenido.
Uh-huh. Presenciamos hasta acá dos debates, ¿no? Por un lado, televisados, digo, donde se puede ver un poco esta mecánica, pero por pantalla de aire, digamos, ¿no? Es decir, microclimas que sintetizan algunos candidatos, candidatas que tienen mucho más que ver en la forma de cómo hablan o cómo se dirigen hacia su adversario, hacia su contrincante, y no tanto en lo que dicen, digamos, ¿sí? En los qué, cuáles son sus propuestas o sobre qué quieren hacer. Digo, este termómetro que se puede ver, por ejemplo, en los debates, ¿se reproduce también dentro de las esferas de, digamos, de las redes sociales?
Yo diría que al contrario, que lo de los debates es una expresión de lo que ya circula por otros lugares, ¿no? Y viene casi, te diría, a posteriori.
Ajá.
Uno no sé cuánto se pudo haber sorprendido de ni los estilos, ni las estéticas, ni los dichos de los debates, porque en realidad fueron reflejo del tipo de interacción que tanto los candidatos y candidatas como sus votantes ya veníamos teniendo en las redes sociales. Uh-huh. En todo caso, lo que yo creo que generó los debates, y que en esto no se distingue este debate de los debates anteriores, lo que generó en todo caso es que visceralizó mucho más las emociones que nos despertaban, tanto los propios como los adversarios, uh-huh, o como los enemigos incluso, porque uno de los aspectos que tiene la polarización afectiva en este momento es el sentimiento de amenaza que tiene para nosotros el adversario, que deja de ser adversario para convertirse en un enemigo al que hay que liquidar,
claro,
¿no? Y muchos de estos sentimientos se despertaron y se activaron durante el debate, pero ni siquiera te diría el debate como algo que llamara la atención respecto de lo que ya venía siendo una forma de diálogo político en estos tiempos.
Uh-huh. Ahora, tenemos un montón de elementos, de hecho nos estás caracterizando muy claramente cómo funciona este sistema y cuáles son, digamos, los puntos más importantes a los que prestar atención. Pero es decir, estamos comprendiendo el fenómeno, pero ¿por qué no podemos todavía como sociedad generar los mecanismos para que esto pare, para que no se siga profundizando y que para la escalada de odio no siga creciendo?
Mira, en redes sociales, los y las intensas, sí, están sobre representados.
Ajá.
Esto no quiere decir que seamos pocos los que participamos de la conversación en redes sociales, sino que aquellos que más ímpetu tienen para participar, que más velocidad y más entusiasmo tienen para compartir, que más reacción tienen para responder agresiva o violentamente y con mensajes más polarizantes, son los que para ellos están más representados y también para los que los miramos están más representados. Mm-hmm. Por la forma, en parte por la forma que toma lo que es la topología de las redes sociales, ¿no? La dinámica de las redes sociales. Ahora, si esos intensos están sobre representados, entonces esa palabra intensa, el tipo de diálogo intenso, la estética intensa, uh-huh, va a ser la que va a comandar. Y yo no creo, no me parece de ninguna manera que esos intensos tengan intenciones de dialogar más que de polarizar. Con lo cual, ahí tenés un problema de jerarquía respecto de quién manda y quién instala agendas, encuadres polarizantes en las redes sociales, insisto, como una de las expresiones de las formas que tenemos de dialogar, porque también hay exaltaciones editorialistas en los medios de comunicación más de punto a masa, uh-huh, que no despegan demasiado sus agendas respecto de lo que uno puede observar en las redes sociales. No, es una falsa dicotomía la idea de que los medios tradicionales y las redes sociales mantienen agendas paralelas. En realidad forman parte de la misma agenda y además están disputando esa agenda, uh-huh, en un mismo escenario, ¿no? Uh-huh. Que es un escenario mediático digital. Entonces, la verdad es que no estoy viendo que quienes tienen mayor capacidad de instalar sus narrativas estén con muchos objetivos de ir hacia un consenso en este momento.
¿Y cuál es la, no sé si hay una correlación después en las conductas de las personas que consumimos redes? ¿Hay análisis de esto? Porque es lo que vos planteás. Lo que está pasando es redes o medios que instalan una sensación a partir de las emociones con algunos temas y con algunas incluso determinando algunas formas después de ellos de proceder. Pero como vos decías recién también, siempre nos parece que las redes, las personas que son las más enfáticas, digamos, son las que más participan. Y en realidad es lo que vos ves, porque capaz que vos no te pondrías en ese mismo nivel a meterte en una red. Digo, después, las conductas salidas de la red se ven, se naturalizan. Usted, vos ves que hay, suponete, en una charla mano a mano, es una cuestión más agresiva o no. Se da esto de decir, bueno, no es red esto, somos personas y podemos dialogar de otra manera.
Depende, digamos, no va de suyo que tengan que ser agresivas en el espacio offline. Yo, una cosa que me parece importante aclarar es, yo lo que decía es, no es solamente, por supuesto, participan más, ¿no?, los intensos. Sí. Pero además, a la vista de los demás, están sobrerepresentados, con lo cual uno tiende más a llamarse a silencio frente a esos intensos, claro. Entre otras cosas porque a uno lo paralizan, lo privatizan. Digamos, uno se llama más al espacio privado porque se siente inhibido para participar en esos términos de esa conversación. Uh-huh. Dicho eso, nosotros en el último libro, en Nosotros contra Ellos, tenemos muchos casos de estudio en los que mostramos qué le pasa al usuario de a pie cuando se encuentra con determinado tipo de mensaje, qué le pasa cuando se enfrenta con mensajes que confirman sus posiciones frente a los hechos y qué les pasa cuando se encuentran con mensajes que desafían sus posiciones frente a los hechos. Uh-huh. En este caso, algo que me parece importante remarcar es que cuando nosotros nos sentimos afectados y violentados porque estamos con mensajes que nos dañan cognitivamente, que nos dañan afectivamente, pero digo, mensajes que parecieran imperceptibles, ¿no?, que parecieran solo información noticiosa fáctica, sin embargo también hay cuestiones en las cuales nos sentimos dañados y ahí tendemos a no participar, a no involucrarnos, a no querer compartir ese tipo de cosas. Por el contrario, cuando esto nos confirma, tenemos mayor involucramiento en nuestra participación en las redes. Ah. Y eso, lo que me parece sí importante remarcar, es que da lo mismo que ocurra con una noticia verificada, con una noticia falsa o con incluso una corrección realizada por un fact-checker, ¿no? Sí. Por un chequeador.
¿Ese pensamiento sí. ya la persona ya lo tenía o ese pensamiento es instalado?
Los sesgos cognitivos son mecanismos psicosociales que son constitutivos de los sujetos culturales. O sea,
a ver, uno, más fácil, a ver, traducinos esa...
digamos, uno tiene una posición frente al mundo, tiene una posición frente a los eventos, uh-huh. O sea, si a mí me dicen las vacunas curan, yo tengo una posición frente al que las vacunas curan, y seguramente hay otros, de hecho lo hemos comprobado, hay otros que piensan las vacunas no curan. Entonces, si yo les digo, hay una corrección de chequeado que dice, es mentira que Médicos por la Verdad diga que las vacunas no curan y que digan que Médicos por la Verdad o que Brandolino diga que las vacunas se hacen con fetos muertos, abortados, si yo digo eso es mentira como chequeador, imagínate qué le va a pasar a un usuario que sí cree que las vacunas no curan. Si yo hago esa corrección por un fact-checker que tiene 10 años trabajando en esto, que tiene todo un equipo, ¿voy a sentirme con ganas de querer compartir eso cuando el fact-checker me está diciendo vos antes pensabas que las vacunas no curan y sabés qué? Yo te estoy desafiando a decirte sí, las vacunas curan, o sea que vos estabas equivocado. Esos son esos sesgos a los que me refiero, donde nos sentimos emocionalmente dañados, nos sentimos que nos están retando, porque nos están diciendo, vos compartiste una información que era falsa y eso es reprobable. Y claro. Yo vengo a corregirte. Hay una parte ahí de lo emocional donde sentimos que viene la señorita maestra y nos reta, que no la tenemos contemplada en nuestras interacciones. Y eso es constitutivo de cualquier sujeto cultural, de cualquier sujeto que formó su psiquis en la cultura, en sociedad. Entonces, lo que nos está pasando en redes sociales tiene una parte muy fina que no notamos y que creemos que solamente tiene que ver con si reflexionamos un poco más, si la educación digital, si, no, es mucho más basal. A vos te retan, ¿por qué vas a compartir algo donde están diciendo te equivocaste?
Bueno,
¿cuál va a ser tu entusiasmo para eso? ¿Entendés a lo que voy?
Sí,
no es que
claro.
No vas a compartir ninguna corrección, pero hay una, hay un nivel de afectación emocional.
Claro.
Que te ha llevado. Bueno, en varios de los casos que hemos estudiado en el libro, mostramos este tipo de experimentos, y no solamente en la Argentina, mostramos en varios países. Hay un entusiasmo para compartir aquello con lo que nos sentimos cómodos en, desde nuestro pensamiento, desde nuestras percepciones, desde nuestras interpretaciones, y hay contenidos con los que nos sentimos incómodos. Cuando en Argentina el diario Infobae dijo hoy la Argentina ha llegado al la mayor nivel de muertes por COVID por millón de habitantes, había usuarios que se identificaban con el oficialismo que se sentían afectados con esa información y que además sentían que el medio estaba haciendo una operación política en contra del gobierno que estaba tratando de cuidarnos a todos. Por el contrario, los usuarios que eran opositores decían, claro, ¿ves? Nos tuvieron encerrados un montón de tiempo y ahora además no les sirvió para nada el tipo de cuidado o el tipo de respuesta sanitaria que tuvieron. Ahí los convenciste de aquellos que ya pensaban, bueno, yo quiero compartir eso porque me confirmaron lo que yo ya pensaba. Uh-huh. En los otros casos, ¿por qué irían a compartir algo donde uno se siente afectado, se siente dolido?
Claro.
Y es una información periodística.
Uh-huh. Ahora, Natalia, me parece que en ese diagnóstico que estás describiendo, también habría que poner, digamos, un pie de página que tiene que ver con, bueno, las redes sociales no fueron ni diseñadas ni pensadas en su origen, y bueno, y hoy por hoy también, para ser fuentes de información en términos de agenda pública. En todo caso, fueron los medios tradicionales que se fueron metiendo en las redes para fijar agenda. Pero tenemos también por el otro lado un mundo de...
¿Por qué no fueron diseñadas para eso? ¿Vos por qué pensás que no fueron diseñadas para eso?
Porque son para gestionar...
Para intercambio.
Claro, para gestionar contactos.
Perdón. Bueno, sí. Donde todos los actores que participamos de ella, en teoría... tendríamos posibilidades de producir, circular y recepcionar información. La cuestión es quiénes son esos actores.
Claro.
No hay un impedimento para los actores que participen de ella.
Claro, pero el tema sería poder cruzar esto con justamente públicos de redes que no consumen medios tradicionales para informarse o que tienen vida institucional para contrarrestar o chequear esa información falsa que circula en redes, digamos. Ahí el corte generacional
es... No, pero la información falsa también circula y muchísimo en los medios tradicionales. Uh-huh. Ni te quiero decir cuánto. En el afán por...
Sí, cuando se refuta esa información, no salen esos mismos periodistas a decir me equivoqué, la información es esta. Es como que quedó ahí en una nebulosa donde nadie salió a aclarar después que lo que dijeron no era así.
Claro que no. Hay uno de los experimentos que nosotros mostramos ahí, que es esto que yo decía de las muertes por COVID. En octubre del 2020, Infobae publica un tuit donde dice hoy Argentina llegó al mayor número de muertes por COVID por millón de habitantes. Octubre del 2020. Imposible pensar que Argentina tuviera muertes por millón de habitantes, la mayor del mundo. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la información ahí? Que se habían actualizado datos de la provincia de Buenos Aires y entonces, claro, se habían disparado los números. Pero no era que el día anterior Argentina había tenido la mayor cantidad de muertes por COVID por millón de habitantes. Uh-huh. Eso quedó publicado en Infobae. Claro. Chequeado, lo corroboró, puso que era falso y Infobae nunca salió a decir perdón, este tuit me salió mal, perdón, este tuit quería hacer un clickbait y me equivoqué o tergiversé o descontextualicé.
Ajá.
No dijo nada de eso. Y
ahora,
es más, cuando la gente se encontraba con el chequeo, si no le gustaba el chequeo, no lo compartía.
Digo, y por todo esto que estamos diciendo justamente, la discusión o la batalla cultural o el debate o, digamos, de alguna manera la resolución, ¿todavía puede seguir siendo en términos modernos de la búsqueda de la verdad o hay que plantearse los consensos en base a esto, a consensos emocionales sobre el abordaje, a información que ya no nos preguntamos si es falsa o no?
Lo que pasa es que la verdad absoluta, la verdad científica, la verdad iluminista está muy puesta en cuestión,
claro,
en este momento. No es que yo diga, bueno, qué bien, que todos somos libres de pensar lo que querramos, pero pensémoslo en la cosa más básica que para nosotros está absolutamente resuelta, que era las vacunas curan. No, bueno, no va de suyo que para todos sea un consenso absoluto, y ya no estoy hablando ni de partido político, nada, estoy hablando de que la verdad científica se puso en cuestión en la pandemia, pero ya venía, en la pandemia se puso de manifiesto absolutamente, pero la verdad es que ya venía poniéndose en cuestión desde hacía tiempo con grupos menores. Bueno, ahora fue además un uso más, más expresivo, no solamente de informativo o argumentativo, sino también formó parte de provocaciones políticas en un momento donde la gente se moría. Bueno, y eso no fue una verdad absoluta, de ninguna manera. No lo fue en Argentina en menor medida y no lo fue en Estados Unidos en medidas mayúsculas.
Sí, por ejemplo, bueno, ahora se viene el debate a presidente o presidenta. ¿Cuál es la recomendación que podemos darle a los televidentes que van a estar ese día mirando, entendiendo de que van a estar quizás, por ejemplo, todas las posturas, nosotros estamos a favor de una o de otra, pero no vamos a querer quizás escuchar lo que el otro dice para no quizás decir, bueno, quizás tiene razón o esto no es así? Digo, ¿cuál es la recomendación que se le podría dar a la persona que va a mirar el debate?
Yo no estoy tan segura de que el debate sea yo creo que va a ser una instancia de mucho visionado, digamos, los periodos de campaña son periodos de atrincheramiento político y no de apertura para torcer el voto. Esto está comprobado desde hace 100 años o más. No es como una cosa de ahora. En todo caso, lo que se apunta es a ver qué pasa con los indecisos. Ahí es donde me parece que en general las estrategias de campaña o las instancias de los debates o cualquier otro tipo de discurso político suele apuntar. A los atrincherados no se me ocurre decirles, bueno, presten atención a ver si cambian el voto y en lugar de votar a Massa querrían votar eventualmente a Milei. No se me ocurre que pudiera pasar eso. Menos aún un votante de Milei, que es absolutamente, que uno de los motivos por los cuales votaría a Milei es porque tiene un sentimiento muy antiperonista, tampoco se me ocurre decir, bueno, prestale atención a Massa porque tal vez te convence de algo. Creo que ahí hay que mirar qué pasa con los indecisos. Es probable que los indecisos estén interesados en ver qué les ofrecen y entonces presten más atención, que tiene es conceptualmente se habla de necesidad de orientación, es decir, que necesiten orientarse y presten más atención a lo que se está diciendo, y que, no sé, digamos, que yo diga que como votantes reflexionemos me parece un poco soberbio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también es cierto que en cada votación se nos juega el futuro cercano de nuestro país y de nuestras provincias. Uh-huh. No sé, se me ocurre plantear eso, no sé si tanto dar advertencias, claro, o consejos.
Natalia, como para ir redondeando nuestra charla, que da para seguir hablando horas y horas, ¿vislumbrás, digamos, que esta espiral de violencia que se viene dando fomentada y fogoneada desde las redes sociales, que nos faltó hablar de algoritmo y de inteligencia artificial como para terminar de volar todo, digamos, ¿le ves un fin cercano o crees que esto todavía tiene muchas etapas más de escalada, de virulencia hasta... Sin poder prever cuánto puede terminar?
Yo creo que tiene todas las posibilidades para seguir escalando y mucho. Uh-huh. Y que los niveles de violencia sean cada vez mayores. Y más aún si esos niveles de violencia empiezan a ser habilitados y promovidos institucionalmente desde los gobiernos. Cosa que me parece que es lo que está pasando cuando las derechas asumen los gobiernos. Lo hemos visto muy claramente en Estados Unidos. No obsta, nada obsta que un Donald Trump pueda volver a ser presidente de los Estados Unidos. Lo hemos visto muy claramente en Brasil con Jair Bolsonaro. Nada obsta que un personaje de esas características pudiera volver a Brasil, a gobernar Brasil en la alternancia. Nada obsta que podamos tener un gobernante con esas características en la Argentina. Con lo cual yo creo que los niveles de violencia perfectamente pueden escalar habilitados institucionalmente.
Natalia Arruguete, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa. Ha sido un gusto conocer partecita de las conclusiones de Nosotros contra Ellos, cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar las de los otros. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por el llamado.
Un abrazo grande. Ella era entonces Natalia Arruguete, ella es doctora en ciencias sociales, es coautora de otro libro que también recomendamos, que se llama Fake, Trolls y otros encantos, investigadora seria de hace mucho tiempo acerca de cómo funcionan las redes sociales y cuáles son los desafíos, que no es solamente ponerle like o dislike, sino que están construyendo la cultura en este momento de intercambio para todo el planeta, del cual por supuesto nosotros formamos parte.